Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, nosotros en la tierra te pedimos que se haga tu voluntad entre nosotros, así como se hace en el cielo. Venga tu reino. Que sea como, y que entendamos que el Rey mismo está dando la orden para que nosotros esta noche te honremos aquí en este grupo sediento de oír tu verdad, no solamente la verdad que vemos en papel, tinta en blanco y negro, sino que entendamos lo que tu corazón desea y tu corazón habla a nuestro corazón personalmente. Señor, al leer esta escritura y considerar la escritura, que podamos aplicarla, te pedimos que tu Espíritu Santo sea el maestro máximo, que sea lo que podamos oír y entender, y que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Padre, te damos las gracias por este grupo de creyentes. Te doy las gracias por este grupo de gente que siente hambre, están sedientos de entender tu palabra y oír tu palabra. Padre, yo te pido que nos bendizcas a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Leí la historia de un agricultor que era un incrédulo, un ateo muy orgulloso. Aún se daba la libertad de burlarse de sus vecinos. En una ocasión, cuando él cosechó una gran cosecha, puso un anuncio o una historia en el periódico local. En la carta que él envió al editor de aquel periódico decía: yo preparé mis tierras en los domingos, planté mis terrenos en domingo y continué cultivando mis plantas en los domingos y aún coseché en día domingo y nunca me preocupé de ir a la iglesia el domingo. Continúa en su carta diciendo: y aún coseché más costales de semilla que ninguno de estos vecinos que dicen que los domingos se van a su iglesia para adorar a Dios. Una carta muy orgullosa. El editor publicó aquella carta en su periódico, pero puso como editor su comentario en aquel periódico. Dijo: Dios nunca ajusta sus cuentas en el mes de la cosecha. En el capítulo 19 de Génesis, Dios va a ajustar sus cuentas con la ciudad de Sodoma. Sodoma y Gomorra, como ya entendemos, las ciudades que por esa palabra, por su propio término, el término Sodoma, ha venido a ser un grupo de gente maligna. La Biblia nos dice que Dios es despacio en su ira. Debemos de estar contentos por eso. Dios no se enoja porque Él no desea que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Sabemos que Dios es misericordioso, amoroso, pero Dios llega a un punto que tiene que actuar con justicia. Y es lo que vamos a ver en este capítulo 19 de Génesis. En el capítulo 18, verso 25, vemos que parte de la historia dice que Abraham tuvo conversación con Dios y Abraham entiende que Dios va a juzgar el área de Sodoma y Gomorra, pero Abraham sabe que su sobrino está viviendo ahí, y verso 25, Dios le dijo: lejos de ti de hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el injusto. Y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas el juez de toda la tierra. No ha de hacer lo que es justo. Qué buena pregunta. Así que Dios lo que hace siempre lo hace con justicia, porque Dios en su interior, Dios es justo. La respuesta es que todo lo que Dios hace, siempre lo hace bien y con justicia. Por eso aquí Abraham se dirige al Señor y le dije, ¿cómo es que vas a juzgar al justo con el injusto? Aún se atrevió a decir números, 50, 50, 40, 30, hasta que llegó a decir que se encontraba 10 justos. Abraham quiere recordarle a Dios que sea justo, porque Abraham cree que hay justos en aquella ciudad. Así que cuando Dios juzga, Dios actúa con justicia. Dios siempre actúa con justicia. Por eso vamos a ver en el capítulo 19 que Dios actúa con justicia. Por eso juzga a Sodoma. Porque el número de pecados llegó al nivel máximo de acuerdo con Dios. Hace años, cuando se encontraba en la escritura el término justicia, yo me sentía injusto. En verdad, me incomodaba cuando oía que Dios juzgaba, porque vi que Dios hizo y Dios y la gente fue juzgada con justicia por Dios mismo. Desde aquel tiempo yo cambié mi modo de pensar. Porque yo he visto que el juicio de Dios no solamente es correcto, sino que es algo esencial. Dios tiene que juzgar. Muchos dicen, ¿cómo es que Dios va a castigar? Entonces yo creo que es lo opuesto. Yo creo que Dios, cuando juzga, soluciona un gran número de problemas. ¿Cómo te sintieras cuando tú lees el periódico, abres el televisión, oyes en la radio de que hay tantos individuos malignos que molestan niños, aún asesinan gentes? O cuando tú oyes esto, ¿no te sientes incómodo? ¿Tu sangre se calienta porque Dios no juzga? ¿A poco no deseas que Dios haga algo? O la justicia, los encargados de juzgar en nuestros días deben de juzgar con justicia. Deben de hacer algo para detener toda esa malignidad que vemos en los periódicos y que esto sucede en diferentes partes del mundo todos los días. Así que si Dios no juzga últimamente toda esta gente maligna, entonces esto significaría y diría que Dios no es justo, que Dios sería inmoral, totalmente ignora juzgar a los malignos. Así que tiene que haber juicio. Ya que Dios es el creador, entonces Dios pone los reglamentos de que qué es bueno y qué es malo. Entonces Dios aún nos permite a algunos jueces de la tierra que juzguen al maligno y lo castigue con justicia. Por eso es que Dios nos da la libertad de juzgar a todas las culturas. Yo hice una encuesta acerca de las palabras que Dios usa para asociar juicio, malignidad. Por ejemplo, la palabra amor, que está asociada con Dios y se usa aquí en la Escritura, la encontramos en las Escrituras 360 veces. La palabra gracia se encuentra 148 veces. La palabra misericordia se encuentra 282 veces. La palabra paz se encuentra en la Escritura 397 veces. Todos estos son atributos y actividades que usa nuestro hermoso Dios. También busqué la palabra juicio, porque está relacionada con los atributos y juicios de Dios. La encontré 188 veces. Juicios 190 veces. Justicia, que es plural, se encuentra 122 veces en las Escrituras. Así es que este es un tema que aparece como por 500 veces, que se relaciona con el juicio de Dios. Si te sientes incómodo con este término ahora, así que vas a tener que ir a la Biblia y encuentras muchas veces, y vas a encontrar este término una y otra vez. Tengo que decirte que nuestro Dios, nuestro juicio Dios, usa el juicio de Dios en el Nuevo Testamento para referirse a Sodoma y Gomorra para ilustrar lo que Dios va a volver a hacer al fin de los tiempos. Lo voy a leer, ustedes no tienen que leerlo, pero lo encuentran en el capítulo 17 de Lucas. Vamos a leer del verso 22 en adelante. Y dijo a sus discípulos: tiempos vendrán cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allá, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Primero es necesario que padezca mucho y sea despreciado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, cosechaban, muy satisfechos. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En Sodoma, los días eran comunes. Los dueños de sus tiendas abrían sus tiendas. El restaurante Starbucks estaba lleno de gente. Servían cappuccino, ese sabroso expreso. Así también en McDonald's, en Gomorra, la misma cosa. La gente venía y comía y bebía. Pero el día siguiente hubo una destrucción completa y total. Vamos a ver esta historia en el capítulo 19, verso 1 de Génesis. Leemos: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot, notemos aquí dice, ¿dónde estaba Lot? Estaba sentado a la puerta de Sodoma. La puerta de la ciudad no era como una puerta que vemos en aldabas que se abre. Aquí esta puerta de Sodoma era como un corral, un departamento construido de adobes, ladrillos. En este cuarto, los que juzgaban, se ocupaban y ocupaban lugares de poder, se sentaban en aquella puerta. Así que vemos que Lot no solamente vivía en Lot, sino que estaba actuando como uno de los dirigentes de aquella ciudad, uno de los importantes de aquella ciudad. No solamente vivía allí, sino ya es un personaje importante, hace decisiones. Aquí dice, verso 1 dice: Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó así al suelo. Era una costumbre oriental como saludar a personas de importancia. Verso 2. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. En el estudio pasado lo mencionamos y lo vamos a tocar otra vez. Lot fue un retrato que vemos que Lot era un representante de la gente mundana, aún en nuestros tiempos, un creyente carnal, un creyente que reconoce a Dios, pero con su actividad no lo representa. No tiene una relación con Dios o temor de Dios como su tío Abraham lo hace. Así que se encuentra entre medio. Sería como una persona que ahorita dice o quiere decir: yo soy cristiano, creo en Dios, esto es importante para mí, pero en verdad no lo representa con sus actividades diarias. Al fin del siglo 1800 hubo un grupo que se les llamaron los MacWumps. Este grupo estaban en el estado de Nueva York, un grupo que se les reconocía, que votaban por el que vino a ser presidente Madison aquellos días. Votaron por Madison como democrático, pero ellos veían que había una corrupción en la organización que corría el candidato que se llamó James Blaine. A este grupo se le reconoció como los MacWumps. Este grupo decían una cosa, predicaban una cosa, pero al tiempo de elección votaban por el otro candidato. Por esto aquí a Lot se le recomienda como MacWump. Nadie sabía dónde se encontraba espiritualmente, porque ocupaba dos diferentes lugares, porque está sentado a la puerta. Queremos ver quién era este individuo. La historia comenzó en el capítulo 13. Hay varios versos que podemos ver en el capítulo 13 de Génesis. Vemos que estaba con Abraham. Verso 10 dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyera Jehová Sodoma y Gomorra. Vamos a ver, aquí apenas vino de Sodoma. El primer paso es que él vio, enfocó y codició todo aquel terreno en Sodoma. No se les olvide, él vivía en tiendas toda su vida. Los últimos años era viajero, salió de la tierra de los caldeos, fue a Arán, vino a la tierra prometida, continuó ese estilo de vida hasta que llegó a Sodoma y le atrajo esta tierra. Por eso es que vio y codició. El segundo paso es, verso 11 dice: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. El segundo paso es no solamente vio y codició, porque se enfocó, escogió que era el lugar donde él deseaba pasar su futuro. El otro paso es que él habitó en la tierra de Canaán y vino de los dos se separaron y él vio, codició, le llamó la atención. Capítulo 14, verso 12, vemos también, dice, aquí vemos la guerra entre los reyes, que de lo que hablamos en el estudio pasado. Estos reyes tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Es el verso 12. Entonces, vemos que él se movió y se fue moviendo poco a poco, hasta que vemos en el verso 1 del capítulo 19 que ahora Lot está en una posición de liderazgo. Está sentado a la puerta tratando de influenciar los que venían a la ciudad. En el verso 2, como ya les dije, cada vez que veo que se menciona una cosa por primera vez, se los explico. La primera vez que encontramos la palabra casa en la Biblia es aquí, en este verso 2 de capítulo 19. Y dice aquí: y dijo ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa. Menciona, ya tiene casa de vuestro siervo, y hospedéis ahora. Lot ya es propietario de casa, ya no vive en tiendas, ya se estableció. Esto es importante porque en el pasado, en nuestros estudios pasados, vimos el contraste entre Abraham y Lot. Ese contraste continúa. Abraham continúa viviendo en tiendas, aquí Lot ya se estableció, ya es propietario de casa. Es lo que vemos aquí en el verso 3. Ustedes dirán, ¿por qué esto es tan importante? Es importante porque cuando llegamos al capítulo Hebreos, por allá en el capítulo 13, menciona a Abraham. Dice que Abraham, por fe, vivió o habitó en la tierra prometida como si hubiera vivido como forastero, viviendo en tiendas. Porque él esperaba la ciudad futura que estaba fundada y creada y hecha por Dios. Este es el retrato de alguien aquí en la tierra. No cree que se va a ir, no va a pasar la vida eterna, sino que cree que se va a quedar en la ciudad. No quiero que me entiendan que los cristianos no pueden tener casa, ser propietarios. No. Tenemos que separar de que no tenemos que poner nuestra mente, enfocarnos en las cosas terrenales, mundanas, sino que tenemos de pensar en lo celestial, en la vida futura. Aquí dice que estos ángeles vinieron como forasteros y él los quiso hospedar. Y ellos dijeron, no, no nos quedaremos en la calle esta noche. Dice aquí, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa. Entraron en su casa, aquí está claro, verso 3. Y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Oh, cuando yo leo estos versos de que dice que coció panes sin levadura, no puedo evitar que me dé hambre, porque yo sé cómo, qué sabroso está este pan del Medio Oriente, cuando ellos hablan de que hacen pan en los, lo hornean en hornos de piedra. Habla de panes bien horneados. No me puedo evitar que siento el sabor tan sabroso de aquel pan tan hermoso. Pero dice aquí, comieron. Verso 4 dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. En mi Biblia, cuando aparece esta palabra, está entre símbolos itálicos. Yo creo que los de ustedes también. Aquí ellos dicen, déjalos que salgan para que los conozcamos. Cuando esta palabra aparece en símbolos itálicos, conozcamos, simplemente quiere decir, la palabra hebrea es yadá. Quiere decir, el contexto nos explica que los quieren reconocer carnalmente. Algunos intérpretes han puesto sus comentarios y dice, trae estos hombres para que podamos tener relación sexual con ellos. Es lo que quieren dar a entender, conozcamos. Yadá implica que quiere decir relación sexual. Por miles de años, y lo digo sin exagerar, por miles de años, la gente ha torcido esta expresión, conscientes de que Dios condena la homosexualidad. Nunca nadie ha podido contradecir. Tú puedes decir, yo no estoy de acuerdo con la Biblia, ese es tu privilegio. Pero la Biblia siempre se ha referido a la homosexualidad como pecado. El Antiguo Testamento en sus leyes, las leyes de Levíticas, las leyes de Moisés, siempre explicaron con toda amplificidad, con toda libertad, de que la homosexualidad es pecado. Y aún en el Nuevo Testamento, también en el libro de Romanos, Judas, Pedro y otros libros se refieren a la homosexualidad como una cultura corrompida. Y eso es pecado, llámele pecado. Aquí, en este caso, a través de los años, la gente ha entendido que esto es una postura que se practicaba en Sodoma. Nosotros tenemos que continuar llamándole pecado. Toda actividad fuera del matrimonio es pecado. El problema que encontramos en nuestros días es los incrédulos dicen que son cristianos y practican la homosexualidad. Esto no es posible, es pecado. No puede ser. Especialmente si tú te quieres considerar, y les voy a dar un término que lo utilizan los mundanos, dicen que son cristianos homosexuales. Ese término que nos han lanzado los gente homosexual y quieren que lo usemos. La iglesia metropolitana, este individuo llamado Troy Perry, se declaró y quiso dar que lo aceptáramos como cristiano homosexual. Quieren que aceptemos lo que por 2000 años le ha llamado pecado. ¿Qué hacen estas personas? Escriben documentos para interpretar a su modo, para que queramos, que nosotros aceptemos lo que ellos quieren decirnos. En verdad, el primer intento acerca fue por los años 1955, cuando un ciudadano inglés que se llamó D. Sherwin Bailey. Este señor llamado D. Sherwin Bailey escribió un libro que le llamó La homosexualidad y las tradiciones occidentales. Cuando llegó al capítulo 19 de Génesis, dijo que el pecado de Sodoma y Gomorra no fue la homosexualidad, sino que la falta de hospedar a estos dos ángeles que vinieron a visitar Sodoma y Gomorra. Dice que ese fue el pecado que hicieron porque no les mostraron hospitalidad. Ese había sido su pecado. Por eso es que Sodoma y Gomorra fue juzgada y destruida. Ahora yo te digo, el mismo autor que reconoció viene al Nuevo Testamento y recoge los libros, por ejemplo, Judas, que se refiere a Sodoma y Gomorra. Dice que la gente que se envolvió en inmoralidad sexual no es que era pecado, es lo que ellos quieren decir. Lo que estos señores dicen para justificarse, dice que el Nuevo Testamento condena la homosexualidad. Dice que estos intérpretes tuvieron problemas en el periodo intertestamentario y no es lo que quiere decir las Escrituras. Entonces, la gran pregunta es qué hacen estas personas con estos textos que claramente reprenden la homosexualidad, aún desde el Antiguo Testamento. De esta forma lo explican ellos. Dicen, el problema con la Biblia no es la homosexualidad, sino la promiscuidad sexual. Ellos dicen, puedes tener tu propio compañero o la compañera de su compañero, siempre y cuando te mantengas con uno, no es pecado. Yo te digo, tan equivocados, así como Troy Perry y este señor que era predicador pentecostal, se declaró y dijo que la homosexualidad, y comenzó su iglesia metropolitana, se declaró, hasta este día parece que vive en California, parece que todavía vive un anciano, pero básicamente lo que él quiso decir que la homosexualidad era un regalo que Dios había dado. Por eso es que él dice, Dios no condena lo que yo hago. Y él salió con el nuevo término, cristianos homosexuales. Está en pecado, yo te digo, te lo advierto. Claramente, lo más claro que te lo puedo decir, lo más derecho que yo te puedo decir, los textos dicen que la conclusión es, y lo puedes encontrar a través de la Escritura una y otra vez, y esto es, la homosexualidad es pecado, es malo, no es bíblico. Hay muchos otros pecados que son pecados frente a Dios, y que son, la Biblia no lo dice, porque dice que todos hemos pecado y no merecemos la gracia de Dios. Pero yo te quiero decir, Dios me ha redimido y Dios lo puede hacer y lo puede hacer a todos los que se arrepientan. Por eso es que Dios siempre perdona, Dios redime, restaura, y eso es lo que Dios quiere hacer. Pero con toda claridad yo te digo que la Biblia condena la homosexualidad. Así como Pablo lo dice en Romanos, Jesús lo dice en el Nuevo Testamento, también el libro de Judas en el Nuevo Testamento. Notemos en el verso 5 dice, para que los conozcamos carnalmente. Esas personas como Troy Perry y todos estos predicadores que se refieren, quieren que la gente se refiera a ellos como teólogos homosexuales. Dicen, la palabra del Antiguo Testamento, yada, que quiere decir, y se puede traducir, conocer a una persona íntimamente sin conocerlo sexualmente. Ellos dicen que 15 veces se usa esta palabra en el Antiguo Testamento, pero ellos dicen como 900 veces otra, la misma palabra quiere decir que se refiere a que conozcas a otra persona mentalmente. Tú dirás, parece que hace sentido. No, no hace sentido, porque la interpretación que se debe de interpretar es aquí por contexto. ¿Qué es lo que te dice el contexto? Este argumento o contexto tiene su raíz en todo lo que dice. Por ejemplo, la vida, la palabra luz, que quiere decir naturalmente opuesto a la oscuridad, o lo opuesto a algo que no es pesado. ¿Cómo determinas qué en verdad quiere decir? Por los contextos que vienen antes y después que se refieren a luz, ahí lo estudias y encuentras tu respuesta. Los intérpretes quieren decir que conocer a una persona, conocer sus modos de pensar, no, porque dice que solamente 15 veces, a mí no me importa. Si una sola vez lo dijera la Biblia, es suficiente para decirme a mí que es pecado. Porque tenemos que leer los contextos. Continuaremos. Verso 6 dice, entonces lo salió a ellos a la puerta y cerró la puerta atrás. Sí, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os parezca. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Vean qué locamente Lot dice que sus hijas no han conocido varón. Es lo que dice aquí en el verso 8. ¿Ustedes creen quiere decir que ellos en toda su vida nunca habían mentalmente tenido conversación con un hombre humano? Eso se ve estúpido, es ridículo. Naturalmente que quiere decir ya, que no habían tenido relación sexual con ellos. En otras palabras, él dice claramente, para que ustedes hagan con ellas como a ustedes os parezca. El verso 9 nos dice, y ellos le respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez o como juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot, y se acercaron para romper la puerta. Yo no quiero que me entiendan que él se portaba mal. En aquellos tiempos en el Oriente, el hospedar a alguien era tan sagrado que cuando tú hospedabas a alguien en tu casa, tenías la responsabilidad de protegerlos aunque peligrara tu vida. Así que aquí Lot es bien sinceramente, toma la responsabilidad con estas personas que él hospedó. Aquí nos muestra de que Lot ha vivido en Sodoma, es un líder y se ha acostumbrado y no quiere ofenderlos. Es el punto que vemos aquí. Yo les diría que es muy difícil vivir en una cultura que tiene sus valores contra de los valores bíblicos. Y esa cultura no quiera envolverte en esa mentalidad. Es difícil mantener este balance. Nosotros tenemos, cada día confrontamos esta oposición. Somos bombardeados con esos tipos de mensajes, televisiones, rótulos, radios, dichos de la gente mundana, a punto que hemos llegado a quedar entumidos. No podemos ver lo maligno que hay, por ejemplo, en una película, en la plática de la gente mundana. Tú dices, oh, dice, podemos ver esta película, a cabo no tiene mucho que ver, no nos va a confundir. O sea que hemos llegado a punto que nos hemos cegado con esta forma y en donde vivimos. Veamos cómo aquí Lot hasta se refiere a estas personas, hermanos. En el verso 7 dice, hermanos. Se refiere a ellos, dice, os ruego, hermanos míos, que no hagáis maldad. Esas culturas antiguas no le daban importancia a las damas. Para ellos las mujeres eran esclavas. No importaba quién fuera. Aún en nuestros días vemos en ciertas regiones de esos países, ven a la mujer como un artículo. Y le dicen, ahora yo te digo, mujer que me estás escuchando, dale gracias a Jesús que vino y elevó a las mujeres al nivel normal, al nivel igual que los hombres, como lo vemos en Efesios, la escritura que dice, no, aún ya no hay varón ni hembra, ni esclavo, ni libre, ni, sino que ahora en Cristo todos somos unos. En el verso 9 lo acusan de que él actúa como juez. ¿Qué te sucede a ti cuando tú testificas de Jesús? La gente que le testificas te reclama inmediatamente, te juzga de que lo estás juzgando. Tú lo has sobrevivido. Y si no lo has experimentado, inténtalo. Intenta testificar de Jesús y verás la reacción que vas a ver. ¿Qué dijo Jesús? No juzguéis para que no seas juzgado. Aquí Jesús está diciendo que no juzgues con malicia. Jesús también dijo al otro lado, juzga con un juicio justo. Enséñate a discernir lo que es malo y lo que es bueno. Es parte de un juicio justo. Dice aquí, lo acusan, dice, verso 9, y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse como juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón Lot y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano, metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí a alguien más? Pero antes les recordaré, ¿recuerdan las películas que se llamó Tocado por Ángel? Aquí estos son ponchados por un ángel. Tú no quieres luchar con un ángel. La Biblia nos dice que los ángeles se mencionan aquí como en 38 libros de la Biblia. 38, 17 en el Antiguo y 17 del Nuevo Testamento se mencionan los ángeles. Como por 103 veces en el Antiguo y por 65 veces se mencionan ángeles en la Biblia. Billy Graham se refiere a los ángeles como agentes secretos de Dios. ¡Qué hermoso nombre! El libro de Hebreos describe a los ángeles como ministros, ángeles que ministran. En el capítulo 1 de los Hebreos dice que Dios los envió para ministrarnos para que heredemos la salvación. Todos tenemos ángeles que los protegen continuamente. La Biblia nos lo dice. Y yo me alegro de que hay ángeles que me están protegiendo continuamente. Yo me pregunto qué piensan los ángeles cuando ven que este viejo se sube en mi Harley Davidson o en la tabla para divertirme. Seguramente los ángeles dicen, traigan más ángeles para proteger a este pobre viejo. Los ángeles, que es el tema ahorita, son invisibles. Eso está claro. Porque los ángeles no tienen cuerpo humano como nosotros, pero porque son invisibles y no tienen cuerpo, no tienen restricciones o limitaciones que tenemos nosotros los humanos. Pero con todo y eso, de vez en cuando, Dios ha decidido que a veces los viste y que tengan forma humana para que la gente pueda actuar con ellos, o sea, tener trato con ellos, y aparecen como gente humana para que logren sus propósitos. Les voy a presentar un ejemplo, quizás no todos lo van a entender, pero ustedes que recuerdan la serie de la televisión que se llamó Star Trek, y piensen en aquellos episodios, recuerdan esas federaciones que viajaban por el espacio y en sus viajes deseaban hacer algo para nosotros, para entretenernos, nos enseñaban el holodeck. Recuerden el holodeck. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Solamente dos. Dios te bendiga, que tú viste estas películas de Star Trek. Este término holodeck creaba tres dimensiones. Imagínate tres dimensiones que parecían vida real. Ellos podían hablar, comunicar. Las personas que vivían en el planeta Tierra podían comunicar. Los Klingon recreaban sus batallas, se figuraban sus guerras. Este era un programa que lo hacían en la forma de que te hacían entender lo que querían hacer. Imagínate que Dios usaba estos ángeles y venían y comunicaban con los humanos para lograr el propósito de Dios. Aquí esto aparece en la Biblia. En el jardín del Edén aparecieron dos ángeles y Adán y Eva los podían ver. Eran visibles para Adán y Eva, con que eran invisibles, pero a este tiempo Dios les permitió que Adán y Eva los vieran para que fueran interactuar, comunicar con los humanos. En el capítulo 18 de Génesis vinieron a Abraham y hasta comieron el alimento que Abraham y Sara les prepararon. Yo te pregunto, ¿qué le das de alimento a un ángel? Pastel de ángel o pastel angelical. Ahora aquí vinieron a Sodoma. Y ellos vinieron como nómadas, como que estaban pasando algo aquí al poder angelical. En Segunda de Reyes, en el capítulo, por ahí como por el capítulo 18, vinieron al rey Ezequías. Y ellos oraron juntos con el rey Senaquerib, dijeron, oh, por favor, pidieron a Dios y Dios les contestó su oración y al día siguiente les envió un ángel. El ángel de Jehová vino al campamento, dice que levantó a 185,000 asirios. Eso fue un ángel. Aquí en Sodoma se encuentran dos ángeles. ¿Dos ángeles? Esto nos dice lo que le dijo, nos trae a la mente lo que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿No entiendes todavía que yo puedo llamar dos legiones de ángeles o 12 legiones de ángeles? Imagínense, una sola legión era entre 300 a 72,000 ángeles. Imagínense si el Señor llama 12 legiones. Si un ángel pudo exterminar 185,000 asirios, imagínense 12 legiones, el poder que el Señor tenía. En el periodo de la tribulación, Dios va a enviar 2 ángeles. Cuando se vacían, se abren los 12 sellos, los ángeles vienen para juzgar, y 7 ángeles más vaciaron sus copas. Algo bien, bien, bien poderoso para juzgar. Estamos en el verso 12 de Génesis 19. Dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí a alguien más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas. Como ya vimos, seguramente que estos no son los que sus hijas conocieron. Obviamente son los que habían conocido a sus hijas. Y les dijo: salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Por qué ellos sintieron como que se burlaba? Porque ya conocían el estilo de vida de Lot. Es como, este hombre no tenía testimonio frente a los novios de sus hijas. Que se preguntan, ¿qué estás diciendo? Les parecía que se burlaba. Verso 15. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asearon de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestros siervos gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejad de escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida ahí. Y respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Pero eso fue, por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Esto es interesante, que Abraham dijo: oh, no me permitas ir a la ciudad, permíteme entrar en la ciudad. Esto nos dice que Lot ya se había acostumbrado a la vida de la ciudad, por eso no quería entrar en los montes. La pregunta: Lot tenía una idea de lo que Dios iba a hacer, pero entró en Zoar. Verso 22 dice que le dijo: date prisa, escapa allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamada el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Notemos que Dios hizo diferencia entre Lot y la gente de Sodoma. En el Nuevo Testamento se le refiere a Lot como justo. Naturalmente que Lot era más justo que los habitantes de Sodoma. Era un creyente, aunque carnal. Pero el ángel le dijo, no puedo hacer nada hasta que tú salgas y estés seguro. El principio que vemos aquí, cuando Dios juzga, distingue entre los mundanos y los creyentes. Es un principio que se encuentra en toda la Biblia. Cuando el diluvio, Dios destruyó el mundo, o se salvó un grupo de 8 personas en el arca. Es lo que hizo. Simbólicamente los elevó. Simplemente los elevó para salvarlos. Y Dios juzgó el resto del mundo con inundación. En el libro de Josué, capítulo 10, verso 11, dice que llovieron piedras de granizo desde el cielo para castigarlos. Por eso es que Dios los separó. El capítulo 9 de Ezequiel, el mismo principio. Un ángel de Jehová le dijo que pasara por toda la ciudad y marcara a todas las gentes que clamaban por la maldad que había llegado hasta la presencia de Dios. Dios juzgó. Dice, Dios decidió salvar. Y clamaron y oraron al Señor. En el capítulo 7 de Apocalipsis se les puso una marca en la frente a 144,000 de judíos creyentes para guardarlos seguros en el periodo de la tribulación. Y yo les aseguro que el rapto de la iglesia, reconociendo el carácter de Dios a través de la Biblia, va a tomar estos principios. La razón que nosotros nos aseguramos del rapto, sabemos que el rapto de la iglesia tomará lugar antes del juicio, porque Dios es el carácter. Dios dice, Jesús dijo que en la tierra sufriremos tribulación. Exactamente, ese es el castigo vendrá. Porque el castigo vendrá de la presencia de Dios. Vamos con rapidez. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vemos lo que dice aquí. No tienen que leerlo ustedes. Porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 8 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de venir vivir impíamente, y libró al justo Lot, atribulado por la enfermedad, la nefanda conducta de los malvados, porque este justo moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio. El Señor se refirió a este periodo como los días más terribles y horribles de la humanidad en ese periodo de tiempo. Verso 29. Dice, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de medio de la destrucción al asolar la ciudad desde donde Lot estaba. John Murray Gavi comentó y dijo, lo que le sucedió a la señora Lot, que se convirtió en estatua de sal, es que ella seguramente pertenecía a los clubs de renombre en aquella ciudad. Los clubes de prestigio, eso donde pertenecía la señora Lot, que leímos en el verso 25, 26, porque dice que destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fuego de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se convirtió en estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar la ciudad de donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y miró al monte. Nos imaginamos que cuando Abraham se fue a dormir después que le había mencionado al Señor de que si encontraba 50 justos, cuando llegó al número de 10, seguramente Abraham pensó, esto está solucionado, no va a castigar. Pero cuando se levantó por la mañana, divisó y vio cómo subía el humo de Sodoma y Gomorra, Abraham exclamó, oh, 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 algo salió mal. Hay un estudiante teológico, se llama Milton Kyle. Él ha estudiado los lugares arqueológicos en la región de Israel y dice que él ha encontrado en las excavaciones que ha hecho, ha encontrado depósitos, ciertos líquidos, en forma de carbón, en un cierto carbón tan raro que no se ha encontrado. Y dice, cuando se encuentran estos depósitos en toda la área de Sodoma y Gomorra, él cree que cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidos, Dios literalmente se quebraron las capas, las vetas de la tierra. Dice que había secciones debajo de la tierra. Esto parece ser que eran como unas lagunas de aceite, de unos gases raros que Dios los incendió, y las explosiones de aquellos lanzaron los pisos que estaban en el área de Sodoma y Gomorra, fueron lanzados al espacio, al aire, y ese material regresaba, y posiblemente que la señora Lot fue víctima de aquellos gases que bajaban ya de Meridón al espacio. Y eso es lo que comenta este arqueológico investigador llamado Milton Coyle. Verso 30. Dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte. ¿Qué pasó? ¿Cómo que Lot subió de Zoar? No que había pedido ir ahí y es que ahora encontramos que está en el monte. ¿Cómo es posible? Y sus dos hijas con él porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva en él y sus dos hijas. Antes que continuemos con esta explicación, dice, verso 31, entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotras conforme a la costumbre de la tierra. Ven, pues, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron de beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, entra tú y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Lot pudo sacar sus hijas de Sodoma, pero no pudo sacar a Sodoma de sus hijas. Esto está claro, porque vemos a qué punto llegaron sus hijas. Muchos cuando leen esto tratan de justificarlo y dicen, bueno, esto era la costumbre, pero yo te digo, si esa era su costumbre y consideraron que no era nada malo, y ellos no consideraban que era pecado, ¿por qué es que lo embriagaron? ¿Por qué le dieron vino a punto que se embriagara? Ellas sabían bien que era pecado. Y le dieron vino a su padre, y aquel hombre quedó borracho. Verso 35, y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta el día de hoy. Muchos se sorprenden de que leen estas cosas en las Escrituras, pero yo les quiero advertir que la Biblia es sincera. Nos muestra los hechos, aún los hechos más raros de sus héroes. Sabemos que los descendientes de estos hijos alabaron dioses ajenos, aún adoraban al dios Moloch. De la misma región, quizás vino la seducción más grande, más horrible. En el número 25 encontramos que tenían al dios Balaam. La gente, aún los israelitas, fueron al campamento y Dios los jugó a nivel grande. Aprendemos de aquí dos lecciones que quiero que aprendan. Dios, bendiciones que vinieron de este capítulo. Número uno, nuestras decisiones son siempre importantes. Nuestras decisiones, las decisiones que hagamos, van a tener ramificaciones, consecuencias. Tenemos que aceptar las consecuencias, quizás por el resto de nuestras vidas. Las decisiones, ¿dónde voy a vivir? ¿A qué cultura voy a vivir? ¿En qué clase de ambiente voy a crecer mis niños? Estas decisiones que hagamos, y que así como vemos que Lot hizo malas decisiones y las vivió y las estamos viendo por generaciones, vemos las consecuencias. Sabemos que el Nuevo Testamento se refiere a Lot como un hombre justo, es cierto. Pero es posible tener un alma salva y una vida perdida. Conocemos personas que se entregan a Jesús y sabemos que sus vidas no producen mucho. Pasan por sus vidas conscientes de que son salvos, pero saben bien que con sus hechos, que sus decisiones que hicieron, les está causando problemas toda su vida. Abraham tenía una alma salva y una vida salva. Lot tenía una alma salva, pero una vida corrompida. Sufrió en su propia carne sus decisiones. Capítulo 18 y verso 25 nos dice que él le dijo, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el injusto, o que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Este justo juicio de Sodoma y Gomorra que vemos, nos lo menciona Pedro en segunda de Pedro. La Biblia dice que la tierra será destruida por fuego. Lo que sucedió en Sodoma le va a suceder a toda la tierra. Esta tierra va a ser destruida a un punto en el futuro por fuego. Y Dios va a crear una tierra nueva y un cielo o cielos nuevos. El juicio viene. Tú no tienes que pasar por ese horrible juicio. Todo depende de lo que hoy decidas. ¿En qué posición te encuentres el día del juicio? En los días que vinieron nuestros primeros padres a esta tierra americana y se establecieron en este planeta, en este país que hoy le llamamos Estados Unidos, un grupo que estaban pasando por una caravana de carretas, iban pasando por las planadas del Medio Oriente. De repente vieron a gran distancia un gran incendio que venía hacia ellos. Uno de los hombres que viajaban en aquella caravana rápidamente hizo una lumbre y se aseguró que había un círculo de lumbre, y así que todas aquellas personas quedaron en aquel círculo cuando ya había pasado el incendio. Cuando una de las jovencitas vio que el incendio se acercaba y clamó diciendo, todos vamos a perecer con este fuego. Él le dice, hija mía, no te preocupes, el fuego no va a llegar aquí. Porque nosotros estamos, el fuego ya pasó. Eso es lo que te digo a ti. Si tú aceptas al Señor Jesucristo hoy, y el día del juicio te vas a encontrar donde el juicio ya pasó. Porque yo te digo, hasta este punto, el espíritu maligno de este mundo ya fue juzgado cuando Jesús fue a la cruz. En el libro de Apocalipsis nos dice que vendrá un juicio. Oremos. Padre Celestial, sabemos que la Escritura nos dice de lo hermoso que nos sentimos cuando estamos estudiando. A este punto estamos pasando por las Escrituras, verso por verso, línea por línea. Para nuestro tiempo, nuestras generaciones, gracias, Señor, por Jesucristo, porque la Escritura nos dice que todos los que están en Cristo, nueva criatura son. Jesús dice que todo el que ha aceptado a Jesús no pasará al juicio, sino que está en vida nueva. Señor, te damos gracias porque nosotros estamos donde Jesús ya juzgó al maligno. Todo el juicio cayó en su cuerpo y Él lo llevó a la cruz. Y tú, Padre, pusiste todos los pecados en la cruz. Padre, yo te pido que todos los que me están escuchando lleguen a un punto de arrepentimiento y que tú, con tu gracia y con tu Espíritu Santo, los traigas y aceptes, Señor Jesucristo, todos los que me están escuchando a través de la radio, internet, o ustedes que están frente a mí me están escuchando. Si no has aceptado al Señor Jesucristo, no has confiado en Él, no has llegado a un punto que has hecho tu decisión de aceptar al Señor Jesucristo, la obra de Cristo en la cruz, en el Calvario, quizás es persona que has venido a la iglesia, has estado estudiando con nosotros, has estado escuchando lo que hemos estado transmitiendo, qué bueno, pero no has llegado a un punto personal con Jesucristo. Yo te pido hoy, es el día, que aceptes al Señor Jesucristo para que esa lucha que hay dentro de ti no continúe. Tengas la experiencia de decir, soy salvo en Jesús, para que experimentes esa paz que sobrepasa todo entendimiento y ese amor de Dios. Entonces, nosotros estaremos en oración y te pido, inclina tu rostro, levanta tu mano como señal de que aceptas esta oración que haremos por ti. Yo te pido, acepta al Señor Jesucristo, acepta hoy. Yo quiero orar por ti. ¿Alguien más que me está escuchando? Por favor, acepta lo que te estoy diciendo. Vamos a orar por ti. Oraremos por ti. Y yo deseo, mi mayor deseo es que seas bendecido. Padre, Señor, Dios del cielo, por todos los que me están escuchando aquí frente a mí y los que me están escuchando a través de la radio, internet, donde quiera que me estén escuchando. Padre, yo te pido por todos esos que me están escuchando, te pido que te acepten, que quites esa sacatez de sus vidas, te acepten y que se entreguen a ti este día. Y así, si has hecho esta decisión tan importante, hoy yo te digo que clames y digas: Señor, yo sé que soy pecador, yo sé que he vivido una vida pecaminosa, por favor, perdóname. Y yo creo que Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos, y Él llevó mis pecados a la cruz. Y ahora yo me retiro de aquella vida pecaminosa, vengo a ti y busco ayuda en ti. Te pido que mande tu Espíritu Santo para que yo tenga vida nueva, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.